acompaña Irán. Irán, ¿cómo estás?
Muy bien, Beto. ¿Qué tal, amigos?
Esta semana tenemos otra prueba de manejo, otro SUV, ¿verdad, Irán?
Así es. Ahora nos tocó manejar la Buick Envision 2021. Hay dos modelos en esta camioneta. Nos tocó manejar la Avenir. Hay sí. Una un poco más económica, que es la Leather.
Sí, que la Avenir es la versión más equipada, que hasta hace poco solo era una versión exclusiva de la Buick más grandote, ¿no? De la Avenir, en Clay. Ahora ya está disponible en la Envision, que es el modelo de media gama de Buick. Y la verdad, me gustó, mira, creo que fue una grata sorpresa.
Sí, a mí también, fíjate que la línea muy elegante. Sí. Sobria, pero muy elegante la camioneta. Pero lo que más me sorprendió fue el manejo. Me recordó a aquellos autos que platicaban los abuelos, de que parecían Pullman. Entonces vas manejando en la calle con una suavidad y una tranquilidad excepcional. Y hace una ligera combinación en un manejo algo deportivo. Sí. Aunque no se caracterizaría, o no lo pondría como un vehículo deportivo, pero sí tienes pues un motor suficientemente potente para poder ir más o menos rápido en la calle.
Sí, no, yo creo que si la quieres comparar con vehículos deportivos, la verdad es que no es, ¿no? No está al nivel, por ejemplo, de una Macan, que yo creo que lo pondría como el máximo SUV deportivo de este tamaño, ¿no? Si quieres un SUV deportivo, ese es. No hay vuelta de hoja. Entonces, creo que no está tan orientada a ese aspecto, pero me parece que Buick acertó en la calibración que le dio. O sea, como dices, es un Pullman. El enfoque está hecho en aislarte, en llevarte confortable de cierta forma, sin que sea una lancha, porque la verdad es que la imagen que tenemos de los vehículos americanos son estos vehículos lanchones, aguados, que te sientes en un sofá y bueno, tienes más soporte lateral en la sala de tu casa que en ellos, y pues haz de cuenta que vas navegando sobre el asfalto, ¿no? Sí, no se siente nada, pero pues haz de cuenta que vas en la presa sobre olas calmadas, ¿no? Pero esa imagen es muy negativa, porque el gusto que tenemos muchos de los conductores en México y por las calles de México es un poquito más europeo, en donde sí puedan manejar curvitas, sí puedan manejar carreteras de montaña, no nada más el freeway, ¿no?
Que te transmita la sensación, ¿no?, del camino que vas transitando.
Claro, que te transmita la sensación y que pueda lidiar con ellos, ¿no? Que no se incline todo el coche como si se fuera a voltear, ¿no? Y aquí mi referencia siempre es el Gran Marquis, que fue un coche muy querido en México, pero es una verdadera lancha, ¿no?
Lanchón.
Sí, alguna vez me tocó andar en ellos en pista, y qué cosa tan más fea. digo, muy nos divertidos. Si tu objetivo es divertirte, está muy bien, porque tenían mucha potencia, pero pues no daban vuelta y no frenaban y se movían para todos lados. Entonces tocaba ir en el asiento trasero, ibas golpeándote de un lado a otro, ¿no? Aún con el cinturón. Pero el enfoque de esos coches pues era los freeways americanos, en donde pues te subías, ponías el cruise control y no volvías a sentir nada hasta que te tocaba tu salida, ¿no? Sí. Y ese trabajo lo hacían muy bien. O sea, alguna vez me tocó ir con Sergio Oliveira, que también es un entusiasta de los coches y le gusta manejar y le gusta que los coches se sienta el camino y todo eso. Alguna vez me tocó ir del aeropuerto a donde teníamos la prueba en un town car, íbamos en la parte trasera, y los dos coincidimos, qué delicia de ir en una cosa de esas, ¿no? Porque los coches deportivos que se manejan rico, rápido, son muy agradables para el conductor, pero los que van en la parte trasera no necesariamente la están pasando tan bien.
No.
Van mareados, van golpeándose, no es tan divertido. Pero creo, regresando a Buick, yo creo que hizo un buen balance entre estas dos cosas. O sea, es un vehículo que si quieres divertirte, puedes divertirte. No está enfocado a eso. pero ya no tienes estas inclinaciones, y en parte porque tienes una suspensión ahí medio medio sofisticadona, ¿no? Que puede variar ahí el coeficiente de los amortiguadores dependiendo de las necesidades y las condiciones, ¿no? Entonces, si quieres divertirte, tienes con qué divertirte, ¿no? Aparte, la motorización no es nada mala. Tampoco es extraordinaria, es lo que prácticamente vemos en toda la gama, un motor 2 litros turbocargado, con 230 y tantos caballos, y 258 libras-pie de torque. Entonces, es un motorcito con buena potencia y con buenas capacidades para responder en caso de que le exijas, ¿no? Y una transmisión de 9 velocidades muy rápida y pues con muchas relaciones para tener siempre el motor en el rango de revoluciones que te interese, ¿no?
Sí, yo creo que es más que suficiente. Como mencionas, el motor se sentía bastante bien. Cuando tratabas de exigirle un poco a la camioneta, te respondía sin necesidad de sentir la sensación de que te daba una patada hacia atrás, y ibas transitando la calle a una velocidad más alta que los demás conductores, pero con una tranquilidad y un aislamiento en la cabina que está bastante, bastante cómodo.
Sí, y sabes que ese aislamiento es electrónico y mecánico. O sea, hay un aislamiento acústico en paneles. O sea, por ejemplo, no sé si te fijaste, pero los vidrios delanteros son laminados. O sea, tienen dos cristales y en medio tienen una parte algún material plástico, ¿no? Que su principal función es el aislamiento acústico. Entonces, este mismo laminado está obviamente en el vidrio delantero, que es el que más ruido de aire recibe, y pues todo esto te ayuda a insonorizar la cabina. Pero aparte de eso, tiene el sistema de cancelación de ruidos me parece que es Bose el que lo diseña y fabrica, ¿no? Que es más o menos como lo que tienes en los audífonos estos noise canceling, ¿no? Escuchas lo que está... ¿Mandé?
Los que utilizas para cuando vas en el avión, ¿no? De que te cancela el ruido de la cabina.
Exacto, que te cancelan los ruidos, ¿no? Que básicamente lo que hace está escuchando el ruido que hay en el exterior y está emitiendo ondas para cancelarlo. O sea, está haciendo ruido justo contrario para que se cancele el sonido y no llegue a tus oídos ninguna onda, ¿no? Está cancelando ahí las ondas acústicas. Y lo hace adentro de la cabina. Entonces el sistema de sonido, en este caso, hace que haya menos sonido en el interior de la cabina, ¿no?
Sí. Y en cuanto al panel de instrumento también, o sea, tienes toda la tecnología que, como mencionas tú, ya muchas marcas manejan lo mismo, pero sí me llamó la atención la conexión de Alexa, de Amazon. ¿Sí? Alexa, que ya lo habíamos platicado con nuestros amigos de GM en alguna entrevista anteriormente. Y pues bueno, es lo que comentamos, es de que cada vez vamos a ver más este tipo de atributos que manejas en la casa, trasladándose a la tecnología de los vehículos.
Sí, la verdad es que sí tiene, bueno, algo de tecnología que me parece que le faltó viendo el panel de instrumentos digital, ¿eh? Sí. No que me haga falta, pero se me hace que es uno de los argumentos esos que la gente se fija al momento de comprar un vehículo, ¿no? Sí lo tenía, bueno, ya lo tienen muchos otros crossovers, iba a decir la Captiva que tuvimos la semana pasada, pero no nada más ella, tienen muchos otros SUVs del segmento, incluso de segmentos por debajo de la Envision, ya tienen este clúster de instrumentos digital que... La verdad se ve muy bonito, pero a mí personalmente no me afecta que sea un panel de instrumentos análogo, ¿eh? La verdad es que no pagaría mucho por tener ese plus, ¿no?
Pues sí, nomás que sí, en esta camioneta no te resalta ese tablero. Sí se ve viejo en otros tipos de vehículos que nos ha tocado manejar.
Sí.
Y bueno, pues es nada más cuestión de gustos, ¿verdad? De que cada vez más ves más pantallas en los autos que cuestiones análogas. Entonces, pues no sé, es la tendencia que viene para todo.
Claro. Ahora, la diferencia en precios entre la versión Leather y la Avenir, pues son 70 mil pesos, 71 mil pesos, ¿no? Y creo que más o menos se justifica, ¿eh? Se me hace que En este caso, yo sí me inclinaría por la versión Avenir, porque el plus de equipamiento que te da, a lo mejor sí pudiera valer la inversión extra, ¿eh? Porque, mira, dentro de las cosas que te ofrece, es para mí la más importante es la alerta de colisión frontal con frenado de emergencia.
Pensé que me ibas a decir el masaje del asiento.
Ese es el segundo, ya.
Ok.
Es cierto, el masaje del asiento es uno de los plus que tiene este vehículo, pero únicamente está disponible el masaje en el asiento del conductor, no en el pasajero, ¿no? ¿Lo probaste?
Sí.
Digo, ¿qué tal?
Para viajes largos es bastante cómodo, de repente te sientes en una posición y no estás ejercitándote, te bajas como viejito, necesitas bastón, entonces pues de alguna manera te va motivando ahí la circulación de la cintura.
Va evitando que se cansen las nalgas, ¿verdad? Básicamente. Que sí, como dices, para viajes largos, la verdad es que sí, puede darte una media hora, una hora más de viaje, pues eso, son bastantitos kilómetros como quiera, ¿no? Pero bueno, aparte de la alerta de colisión frontal, que se me hace que, te digo, en la versión Avenir funciona a todas las velocidades, creo que en el otro tiene frenado cuando es de bajas velocidades, en la versión Leather, en la otra aparentemente el frenado es a cualquier velocidad. Tiene asistente de estacionamiento delantero y trasero, con este movimiento medio automáticos, que pues digo, es un tema de comodidad un poquito adicional, te hace la vida un poquito más fácil, pero aparte tiene el head-up display, que te proyecta la información de velocidad y del estado del vehículo en el parabrisas. Tiene las cámaras 360.
Sí, eso es muy, muy funcional ahora. Y lo extraño es cuando te subes un vehículo que no lo tiene.
Sí, exacto. Te acostumbras muy rápido a ese tipo de cosas. Sí. Y también el espejo retrovisor con pantalla en lugar de ser un espejo, ¿no?
Sí, que digo, ya lo hemos platicado, lo hemos probado en otros vehículos, y sí, es la distancia es distinta a lo que a la relación que te da el espejo. Pero la ventaja que le notas es en la noche. Te da una visión mucho más clara de lo que va sucediendo en la parte de atrás del carro.
Claro, claro, sí, porque haz de cuenta, ajusta la intensidad y puedes ver en la todo lo que está pasando, independientemente de qué tanta luz haya, ¿no? Porque pues hace los ajustes ahí de exposición en la misma cámara y la pantalla. Sí. Ahora, pues digo, la principal ventaja es que tienes visibilidad independientemente de cómo estén los postes, poste A, poste B, poste C, poste D en este caso, independientemente de qué traigas de carga, independientemente de qué traigas de pasajeros, tú tienes visibilidad hacia atrás absoluta, ¿no? Y sí cuesta un poco de trabajo a ajustarte, ¿no? Pero te he de confesar que ya cada vez menos me cuesta trabajo, ¿eh? O sea, me bajo de un coche con espejo tradicional y me subo uno con espejo pantalla y cada vez me cuesta menos trabajo adaptarme a ellos, e incluso los cambio para ver si prefiero el espejo tradicional y no, me regreso normalmente a la pantalla.
Sí, a la cámara, sí.
Sí, no sé si te pasa igual también.
Sí, me pasó lo mismo, lo cambié un rato en esta camioneta y la verdad es de que se ve mucho mejor lo que va sucediendo atrás de ti con esta cámara.
Sí. Sí. Ahora, creo que Buick en general, no nada más la Envision, Buick es una de esas marcas que la gente no considera tanto como creo que debería. Se me hace que es una de esas marcas subestimadas.
Sí.
No sé por qué, pero creo que merece estar en la lista de contendientes para alguien que está considerando un SUV de este tamaño y de este nivel, ¿no?
Sí, yo creo que también fue la ola de todos los vehículos asiáticos, de todas las marcas de ya sea japonesas, coreanas y de alguna manera fueron quedándose rezagados muchas marcas que tradicionalmente eran las que se vendían aquí en México hace varias décadas.
Sí.
Y fuimos optando por las nuevas o las nuevas marcas que llegaron y sí, tienes toda la razón. Andas en la calle y ves pocos Buick comparado con otras marcas, pero sí, o sea, es un vehículo que yo creo que el comentario que hiciste al inicio de que fue una grata sorpresa manejarlo, para mí la verdad es de que también a la hora de sacarlo a la calle, fue una sensación muy, 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 muy placentera el manejo de esta camioneta.
Sí, y creo que también, digo, aparte de esa oleada de vehículos japoneses, creo que algo que le pasó a Buick es que se quedó como medio en el limbo. No, la gente no la ubica ni como una marca premium ni como una marca mainstream, ¿sí? O sea, por ejemplo, Toyota, tú sabes que es una marca mainstream, que independientemente de cuánto te cueste el Toyota, es mainstream, ¿no? Hay Toyotas muy caros. Lexus es la marca de lujo, entonces es muy clara la diferenciación, ¿no? Igual Honda y Acura, pues Acura es la de lujo, Honda es la mainstream, ¿no? Nissan Infiniti, muy clara la diferenciación. Pero en GM, pues tienes Chevrolet, tienes Cadillac. La premium es Cadillac. El Buick como que queda, es premium, es como Cadillac, o Buick es como Chevrolet. Y como que mentalmente no tenemos esta idea de que los coches pues pueden estar en un punto intermedio, ¿no? Entre lujo y no. Las marcas sí lo entienden, entonces nos ha tocado manejar Audis con menos equipos que Volkswagens, ¿no? Entonces, pues sí, es una marca premium, pero el equipamiento no es tan premium, ¿no? El equipamiento es más como mainstream. Entonces, como que esta idea de puedes tener un vehículo de una marca a lo mejor menos posicionada, pero que el vehículo sea superior en una marca que no está tan apreciada como marca, es de repente difícil de concebir, ¿no?
Sí. Sí, bueno, también los precios tienden más a relacionarse con marcas premium. Por ejemplo, esta Avenir, como mencionaba, la diferencia son 70 mil pesos, pero la Avenir que manejamos es de 863 mil pesos. La Leather, 792 mil pesos. Entonces, pues ya estás hablando de una cantidad que manejan muchas marcas premium como las que comentaste ahorita.
Claro, y ahí lo que vale la pena ponderar, obviamente cada caso y cada preferencia va a ser diferente, es el nivel de equipamiento y el nivel de la calidad y el tipo de conducción que vas a tener en un vehículo y en otro, ¿no? Como decíamos al principio, o sea, no es un vehículo para alguien que esté buscando un vehículo tremendamente deportivo. O sea, a lo mejor si buscas la mayor sensación de desempeño, pues esta no es Buick. A lo mejor una RDX te va a dar una mejor sensación de deportividad, pero pues habrá gente que también pueda apreciar o se la pase mucho tiempo en el coche y prefiera decir, sabes que yo me avento una hora de viaje de traslado, o mi traslado es por calles muy maltratadas, prefiero que el coche me aísle de todo eso y sea confortable mi traslado. Y a lo mejor ahí Buick tiene una mejor relación valor-precio para esas personas, ¿no? Lo mismo en equipamiento. A lo mejor si me quiero ir a una marca alemana, pues conseguir el equipamiento que ofrece Buick en la Envision Avenir, pues me va a costar varios cientos de miles más, ¿no? Entonces, nuevamente, es un vehículo que debe de estar ahí dentro de las alternativas que van a considerar personas que vayan a gastar alrededor de 863 mil pesos en un crossover mediano. Uh-huh. Porque sí tiene cosas que ofrecer. Sí es un vehículo que vale la pena considerar y es un vehículo pues muy confortable en cual andar, ¿no?
Así es.
Pero bueno, ¿qué otra cosa pasó esta semana? Seguimos con Fórmula 1, Ira.
Seguimos